La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vaya que hay temas interesantes que platicar con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, porque está esta promoción que hacen desde el Congreso del Estado del referéndum en contra del tarifazo, y bueno, por supuesto, presupuesto insuficiente para la organización de las elecciones del 2027. Tenemos el gusto ya de saludarla en la línea telefónica. Y Paula Ramírez, consejera presidenta, muchas gracias por aceptar la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Al contrario, Griselda, es un gusto acompañarles esta mañana y les saludo con gusto a ti, a Víctor y al auditorio.
Presidenta, si le parece, porque entiendo que hay muchas personas del auditorio que no saben exactamente sobre esta discusión del referéndum, pues le vamos a preguntar por qué es necesario tener en este caso pues una decisión sobre esta figura del referéndum. Pero por principio de cuentas, ¿qué es el referéndum? ¿Quién lo solicita? Y en este caso, ¿a quién le corresponde determinar si procede o no la decisión del Congreso de este recurso de participación ciudadana contra el tarifazo?
Claro que sí. El referéndum es uno de los 16 mecanismos de participación ciudadana que se encuentran normados en nuestra ley y que sirven pues para consultar a la ciudadanía, para someter a consideración de la ciudadanía la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos, disposiciones de carácter general, ya sea expedidas por el Congreso, por el Ejecutivo del Estado y los municipios, con excepción de las de carácter contributivo y leyes orgánicas de los poderes. ¿Quién puede solicitar la activación de un referéndum? Lo puede solicitar la ciudadanía, lo puede solicitar el Congreso del Estado y o lo puede solicitar el Poder Ejecutivo también del Estado. ¿Y cuál es el procedimiento, digamos, para activar este mecanismo de participación ciudadana? Bien, se debe en primer término presentar una solicitud formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esa solicitud se deben incluir un montón, digamos, un conjunto de información, de datos formales, tales como el nombre de quien pues presenta la solicitud, la exposición de los motivos por los cuales buscan realizar el referéndum, el acto sobre el cual se busca realizar el referéndum, el acto, la decisión, etcétera, es decir, un conjunto de, digamos, requisitos formales. En el caso de que el referéndum sea solicitado por la ciudadanía, además deben adjuntar el respaldo de firmas de al menos el 0.05% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, que asciende a más de 3.300 firmas. De manera que el primer paso, Griselda, Víctor, auditorio, es que se presente la solicitud ante el instituto con estos requisitos formales. En caso de que sea una solicitud ciudadana, debe adjuntar además las firmas recolectadas, recabadas, y en ese momento el instituto revisa, hace una verificación formal, digamos, de requisitos, y una vez, digamos, cumplidos estos, turna, remite la solicitud junto con su expediente al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que es la autoridad facultada para pronunciarse respecto de la procedencia del ejercicio, es decir, si puede o no realizarse el ejercicio. Hay que ser muy claros aquí, Griselda, Víctor, la única autoridad facultada en el Estado para aprobar la procedencia de un referéndum estatal es el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que es un órgano colegiado ciudadano integrado por 15 miembros, 12 de los cuales son personas ciudadanas que son representantes de distintos sectores de la sociedad. De manera que ese es el sentido o la finalidad de este tipo de mecanismo de participación, consultar a la ciudadanía para abrogar o derogar cualquiera de estas cuestiones. En este caso hay el interés de solicitar este referéndum para consultar respecto del incremento de la tarifa del transporte público, como lo sabemos. Se presenta la solicitud ante el instituto hace una verificación de requisitos formales, no se pronuncia por el fondo, no tenemos facultades para ello, solo hacemos revisamos pues que los requisitos estén incluidos y estén cumplidos y remitimos el expediente al Consejo de Participación, que es quien debe de pronunciarse respecto de si procede o no el ejercicio.
Presidenta, ¿hasta estos momentos no hay ninguna solicitud de ciudadana?
En este momento el IEPC no ha recibido una solicitud, ninguna solicitud para, digamos, activar un referéndum. Hay que decir, sin embargo, lo que está, digamos, en la opinión pública, es que desde hace varios días atrás un conjunto de ciudadanas y ciudadanos han estado empleando la plataforma Fírmale, que es una herramienta tecnológica lanzada por el IEPC Jalisco para facilitar justo este tipo de involucramiento cívico. Han estado recabando firmas ahí para que en un momento dado, en el momento en que lo determinen, presenten ahora sí ante el instituto su solicitud formal junto con esas firmas que han sido recabadas. Las firmas que ya llevan recabadas estas personas ciudadanas, pues anoche que me asomé al portal eran más de 12,600, y una vez que nos presenten la solicitud formal, esas firmas van a ser verificadas por el Instituto Nacional Electoral, que como ustedes saben es la única autoridad facultada en nuestro país para, digamos, revisar el padrón electoral y, por lo tanto, la validez de las firmas. Uh-huh. Tienen las y los ciudadanos hasta el día 26 de enero para presentar formalmente esta solicitud ante el instituto, porque la ley dice que estas deben presentarse 30 días naturales posteriores a la presentación o a la publicación del acto que se pretende, pues, en este caso, revocar. De manera que pues estaremos atentas y atentos en el instituto a la solicitud ciudadana que eventualmente se presente.
Ahora bien, el procedimiento que hizo el Congreso.
Sabemos también que el jueves pasado el Congreso del Estado aprobó un decreto para la misma finalidad, es decir, para solicitar se active un referéndum para consultar también respecto del incremento en la tarifa del transporte público. Sobre este decreto hay que decir que el IEPC tampoco ha recibido hasta el momento ninguna notificación. Es de nuestro conocimiento que el decreto fue turnado directamente al Consejo de Participación Ciudadana, pues quien se tendrá que pronunciar respecto de qué curso le da a esa solicitud.
Sí. Preguntar por la forma en que se lleva a cabo justamente este proceso en el Congreso del Estado, ¿corresponde el acreditar o hacer la solicitud a los diputados o estos a su vez pedirse al Ejecutivo o al abrir la posibilidad que permitan que cualquier ciudadano haga el procedimiento anexe, digamos, este conjunto de firmas que ha señalado? Es decir, ¿por dónde tendría que comenzar el procedimiento para acreditar personalidad jurídica, acreditarlo, etcétera, llevarles a ustedes toda la información?
Bueno, en el caso del Congreso del Estado como del Poder Ejecutivo, ellos no requieren la presentación de firmas ciudadanas, para estas dos autoridades, para estas dos soberanías, es necesario que presenten los requisitos únicamente formales de nombre, pues de manifestación de conducirse con verdad, domicilio, insisto, la exposición de motivos y demás. Para ello, desde luego, tiene que haber un proceso de aprobación de esta idea, de esta solicitud en el Congreso, lo cual ya ocurrió. Ahora bien, el Congreso ha enviado este decreto al Consejo de Participación, quien, insisto, tendrá que determinar pues cómo procede con ello, ¿no? Es decir, si nos la turna para que nosotros realicemos la verificación, si la regresa al Congreso para entonces pedir que se envíe aquí al instituto. Es decir, creo que ahí se abren un par de, al menos, posibilidades, pero estas cuestiones tendrán que ser determinadas, insisto, por el Consejo de Participación, porque es el órgano rector del sistema de participación ciudadana y es donde recaen todas las decisiones, digamos, de fondo respecto de la procedencia y la forma en que se realizan los mecanismos de participación.
¿En qué casos, presidenta, no, digamos, embona la figura del referéndum? Y esto se lo digo porque usted sabe que el gobierno del Estado emitió un comunicado donde alega que la tarifa del transporte urbano es contributiva.
Así es decir, digamos, se pueden someter a referéndum un conjunto pues de disposiciones legales, decretos, reglamentos, etcétera, pero hay excepciones. La ley claramente dice que son exceptuadas de estas las de carácter contributiva y las leyes orgánicas de los poderes. El Consejo de Participación Ciudadana y Popular tendrá que estudiar de manera muy detallada el decreto que ha enviado el Congreso del Estado para valorar si la solicitud efectivamente puede ser procedente o no. Ahí tendrán que determinar si esta disposición es o no de carácter contributivo y si es o no procedente, por lo tanto, activar el mecanismo. Hay que decir también, Griselda, Víctor, que otra de las cuestiones que impone la ley es que exista suficiencia presupuestal para realizar el ejercicio, cuestión que también le corresponde, digamos, analizar al propio Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. De ahí que nosotros en el instituto, pues estemos muy atentas, muy atentos y a la espera de lo que determine el Consejo para nosotros actuar en consecuencia.
Sí. ¿Cuántas veces, Presidenta, en Jalisco ha aplicado una figura de participación ciudadana? Es decir, que se haga todo el proceso.
Hay diversos mecanismos de participación ciudadana, como lo comentaba, Jalisco tiene 16, de hecho es el estado con mayor mecanismos de participación ciudadana en todo el país, incluso a nivel federal, y ha habido mecanismos de participación que han resultado pues exitosos, voy a decir, de cabo a rabo, como recientemente tuvimos una comparecencia pública semanas atrás, en donde igualmente un conjunto de ciudadanas y ciudadanos lograron, digamos, que se llamara a comparecer de manera pública a la al secretario de Hacienda y a la secretaria Medio Ambiente. De manera que estas dos personas funcionarias de altísimo nivel estuvieron dando explicaciones, respondiendo preguntas, inquietudes de una ciudadanía pues inquieta y preocupada por un tema en particular, que era el caso de la verificación vehicular en aquella comparecencia pública. Referéndums no hemos tenido en el estado aún. Se han presentado solicitudes en dos ocasiones previas, pero no han resultado procedentes aún. Hemos tenido otros mecanismos de participación, ustedes lo recordarán bien, lo siguieron en su momento, la consulta popular para consultar sobre el pacto fiscal, ustedes recordarán, fue el primer ejercicio de participación ciudadana que el IEP se organizó a nivel estatal, esa consulta organizada a finales del año 2021. De manera que, digamos, los los mecanismos de participación ciudadana son diversos. Hemos realizado algunos con mucho éxito, varios han concluido el proceso y otros tantos no, justamente porque pues amerita, digamos, esta cuestión es muy seria, puede llegar a ser vinculante, por ejemplo, en el caso de un referéndum, en el caso de que participe, de ser procedente, de realizarse, desarrollarse, en el caso de que participen al menos el 33% de las personas inscritas en el listado nominal, eso se vuelve una obligación para el Estado de Jalisco. Es decir, tendrían que hacer esa modificación. De manera que, insisto, son ejercicios, mecanismos pues de alta incidencia, muy serios, muy importantes, y es por eso que requieren de una revisión también muy rigurosa para aprobar, digamos, su procedencia y su realización.
Bien, Presidenta, nos obliga una pausa comercial, no tardamos más de un minuto y regresamos con usted.
Claro que sí, aquí estaré con gusto.
Gracias. Bien, regresamos con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, hablando sobre el tema del referéndum. Y por los datos que nos daba, Presidenta, pues prácticamente los ciudadanos ya tienen el número suficiente de firmas para presentar una solicitud de referéndum ante el instituto.
Así es, por número parece que así es. Sin embargo, como les comentaba, una vez que se presente la solicitud formal, nosotros en el instituto tenemos que mandar verificar esas firmas al Instituto Nacional Electoral y es hasta entonces en que se nos dirá, sí, son válidas o hay duplicados o qué sé yo, hay algunas firmas que no son de Jalisco, etcétera. A partir de ahí es que nosotros justamente hacemos la verificación de requisitos formales y de cumplirse remitimos el expediente al Consejo de Participación Ciudadana para que determine su procedencia.
En caso de que hubiese una negativa, ¿podría llevarse este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Bien, lo que establece nuestra ley es que sí hay mecanismos para impugnar tanto la procedencia o la determinación de la procedencia o no de un mecanismo, o bien los resultados en caso de llevarse a cabo. Y las formas que establece la ley para impugnar esto es primero mediante un llamado recurso de revisión. Este es un recurso que se presenta ante la propia autoridad decisoria, es decir, ante el propio Consejo de Participación. Ellas y ellos revisan su propio acto, vuelven a emitir un fallo, digamos, una decisión, y sobre esa decisión se puede acudir al Tribunal Electoral del Estado en caso de prevalecer, digamos, la inconformidad.
Usted hablaba de suficiencia presupuestal. Siendo optimistas, en caso de que prosperara, ¿tendrían que tomar de sus recursos para las próximas elecciones o pedir dinero adicional solo para este proceso?
No, tendría que solicitarse recursos adicionales expresos solamente para este proceso. También así lo establece la legislación aplicable.
Sí. Ahora, presidenta, hablando del presupuesto, pues ha dicho que es insuficiente. ¿Qué van a hacer para las próximas elecciones del 2027 si no hay dinero?
Bien, pues esa es una pregunta que creo que tenemos que hacernos todas las autoridades en el estado de Jalisco. Como ustedes saben, el presupuesto del IEPC en un año electoral, como es el que corre, porque este año inicia el gran proceso electoral intermedio 2026-2027, bueno, como en un año en que corre, nuestro presupuesto, el del IEPC, está integrado por cuatro montos, digamos. Uno que tiene que ver con el gasto ordinario de la institución, para ese aprobamos 143.4 millones de pesos originalmente. Otro monto que es para destinarlo a las actividades preparatorias del proceso electoral por 99.4 millones de pesos. Un tercer monto que además es previsorio, porque como no tenemos aún reforma judicial aprobada en la entidad, no conocemos hasta este momento los detalles de la instrumentación de la elección judicial a nivel local, por lo tanto previmos 20.8 millones de pesos para actividades básicas para iniciar esa organización. Y un cuarto monto que integra nuestro presupuesto es el que tiene que ver con el financiamiento público local que corresponde a los partidos, que fue por una cantidad de 513.9 millones de pesos. Pues bien, de esos cuatro montos, o en suma de esos cuatro montos, fueron 777.7 millones de pesos los que solicitó el IEPC. Sin embargo, el Congreso solamente aprobó 647.6 millones de pesos. Son 130 millones de pesos menos. ¿Qué fue lo que pasó? Les explico de manera sucinta. El Congreso aprobó el presupuesto ordinario del Instituto no como solicitado, sino como nos fue aprobado el año pasado, es decir, no se consideró ni el alza inflacionaria, ni digamos las distintas presiones financieras que se van a tener de manera natural este año. Eso por lo que hace al gasto ordinario, que paga realmente pues digamos nómina y rentas y funcionamiento de la institución. Para el proceso electoral intermedio de representantes, es decir, de diputadas, diputados y de ayuntamientos, así como para el proceso judicial local que también inicia este año, no se aprobó un solo peso en el Congreso. De manera que en este momento, Griselda, Víctor, Auditorio, ese instituto no cuenta con recursos mínimos indispensables para, empezar con las actividades preparatorias de los procesos electorales que inician este año. Lo que sí aprobó el Congreso, y hay que celebrarlo, es el monto total del financiamiento para los partidos políticos, que son casi 514 millones de pesos. Pero aquí es muy importante, lo cual, insisto, es una buena noticia, porque los derechos, los partidos políticos tienen derecho a esas prerrogativas y al instituto les corresponde ministrarlas. De manera que del conjunto de recursos que aprobaron para el instituto para este año, 513.9 millones son para los partidos.
Bien, pues se nos agota el tiempo. Le agradecemos a la consejera presidente del Instituto Electoral, Pablo Ramírez, el haber platicado con nosotros y exponer este tema tan importante. Le daremos, por supuesto, seguimiento. Y a usted que nos ha escuchado, le agradecemos, por supuesto, el favor de su atención. Le esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Gracias a todos.